Hay, en efecto, esperanza. Esa esperanza que es audaz, que sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes, qué bien, qué alegría, qué cosa entra por el cuerpo, energía añadida a la de un día cualquiera. Comienza una semana, es lunes 5 de junio y va a seguir lloviendo, van a ser tormentas fuertes prácticamente en toda España, aquí y allá. Bueno, hoy particularmente en el sur de Mallorca, mientras que de forma más suave en el litoral suroeste peninsular y, bueno, la borrasca que se acerca. Y mañana, ya les digo, podría renovar este episodio de lluvias en el que nos veremos toda la semana metidos, con lo cual no será cierto aquello de que hay tres jueves en el año que relucen más que el sol, y uno de ellos es el del Corpus. Veremos qué pasa este Corpus. Bueno, y las temperaturas, pues, prácticamente sin cambios. Sí que hay cambios en otras cosas. Acaba la Liga. Y la Liga este año tiene un nombre, o el día de ayer tiene un nombre fundamental, que es el de Joaquín. Deja huérfana a la afición del Betis, y no solo a la del Betis, sino a la de toda España. Porque Joaquín ha sido el jugador de España, para toda España, desde un rincón como es el Betis. Después de muchos años en activo, de muchos partidos, junto con Zubizarreta, el que más... Finalmente Joaquín ha dicho adiós, porque algún día tenía que decirlo, creíamos que era inmortal, pero bueno, ayer muy emocionado se despidió con la camiseta verde y blanca, de verdad, después de haber dejado amigos en todas partes. Joaquín es una suerte de espíritu del Betis, porque es el espíritu de superación, de lucha, de excelencia, pero también de humanidad, de simpatía, de brazos abiertos. Difícilmente otro jugador podría escenificar, representar mejor lo que es el Real Betis Balompié. El equipo más querido y recibido en España, es decir, el equipo por el que todo el mundo siente simpatía, incluso sus más acérrimos adversarios. Además de Joaquín también se va Benzema, lo que pasa que es diferente, Benzema va a seguir jugando, lo que pasa que, pues por allá, por Arabia Saudí, finalmente, y marcó un gol además, fíjense ustedes. Y después la cosa, se salvó mi Almería así por los pelos, dejando en segunda al Valladolid. Fíjense, el Almería iba perdiendo en el campo del Español, ya estaba descendido el Español, eso le mandaba a segunda. Pero como el Valladolid tampoco ganaba en casa del Getafe, pues al final un penalti que señaló el VAR permitió a la Almería empatar a tres minutos del final del tiempo reglamentario, ¿no? Estas cosas son tremendas. Que una ciudad se quede sin primera división no es cualquier cosa, ¿eh? Una ciudad, una capital de provincia, una población destacada de estar en la élite del fútbol. Es tremendo a muchos efectos, propagandísticos, publicitarios y económicos. Bueno, pero en fin, damas y caballeros, hoy verán ustedes, hoy tenemos que decir willkommen, Mr. Emner. ¿Quién es Gerald Emner? Pues es el señor que viene encabezando una delegación de parlamentarios alemanes a examinar España, a examinar el mundo de la fresa para ver si está bien o no está bien que se dejen de vender fresas de Huelva en Alemania, como lo oyen. Una delegación del Bundestag. Justo ahora, por cierto, cuando comienza la cosecha de la fresa alemana, que como cada año se produce siempre este conflicto de interés con la fresa de Huelva. La fresa alemana, no necesariamente más buena, es mucho más cara. Exactamente el doble. Y este grupo ecologista, ecologeta, que se llama Compact, ha convencido a centros de venta como Edeka, Lidl, Aldi. Lidl y Aldi, por cierto, tienen terminales en la provincia de Huelva. ¿Qué les parecería a Lidl y Aldi que han hecho boicot a la fresa de Huelva siguiendo las consignas de estos ecologetas de Compact, Ebner y compañía, Los Verdes y todo ese basurero? ¿Qué les parecería si la provincia de Huelva también toma en consideración no comprar en Lidl y en Aldi? ¿Dirán algo Lidl y Aldi acerca de esta situación? Bueno, pues estos individuos se preocupan mucho hasta no poder dormir por culpa de los regadíos en Andalucía y vienen a hacer una investigación a España. O sea, necesitan saber si los malvados agricultores onubenses están... Bueno, onubenses y de Almería, porque también van a visitar el plástico de Almería. Están sacando adelante sus cultivos a costa de acabar con las reservas de Doñana. Dices, oye, que aquí hay certificados de que el 99,9% del agua con el que se riega la fresa es legal. No, no, pero es que Doñana es un humedal muy importante y tenemos que ver nosotros, los alemanes, esto con nuestros propios ojos. Muy bien. Vale. Welcoming. Bienvenido, señor Ebner. Gerald Ebner. De Los Verdes, junto a otros 9 diputados alemanes. La mayoría, como no, de la izquierda, extrema izquierda y los ecologetas. Pero lo inaudito es que lo hacen con la colaboración del gobierno del PSOE y de Podemos. Que se ha puesto del lado de los empresarios alemanes, de los que hacen boicot a la fresa de Huelva. Eso es algo absolutamente inaudito. El gobierno, en un comunicado hipócrita del Ministerio de Transición Ecológica que dirige esta fervorosa inútil llamada Teresa Rivera, dice que la culpa es de la Junta de Andalucía, es porque Juanma Moreno es temerario y tal y que cual. Y... Es decir, no se puede ser más hipócrita cuando el temerario ha sido el gobierno al montar la escandalera que ha montado llevando el foco mediático de la primera línea electoral y propiciando que los ecologistas alemanes hincaran el diente al asunto. Y alfombra roja a la delegación alemana. Venga, venga, que se reúna con el secretario de Estado, con el de Consumo, con el tal. Y los freseros, sufriendo una crisis reputacional injusta, gracias, entre otras cosas, al gobierno de España. O sea, ¿quién se cree que son los alemanes? O sea, que los alemanes están pendientes de las iniciativas que se tramitan en el Parlamento andaluz para enterarse de si la Junta prepara o deja de preparar una nueva ley de regadíos. Nos estamos jugando, pues, miles de millones de euros, que es lo que suponen estas exportaciones. Pero el circo ya está montado. Hoy visitan Madrid para que el gobierno les dé la razón. Luego visitan Sevilla. Y el miércoles se van a Doñana. Bueno, 3-4 días de vacaciones por aquí. De qué maravilla. Qué estupendo. Pues, categoría de inspectores les da el gobierno de España, cosa que no son. Y el presidente y la ministra, presidente del gobierno de España, la ministra y vicepresidenta del gobierno de España, se apuntan al boicot. Pero, oiga, ¿todo esto puede ser verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando se descubrió que la Volkswagen había tenido la poca vergüenza de trucar motores para que pareciera que contaminaban menos de lo que realmente contaminaban? Fue un escándalo, una estafa. Pero pues el gobierno alemán de Angela Merkel trató de parar el golpe, claro, aquí no. Si para congraciarnos con el votante ecologeta hay que hundir un sector económico español, se hunde. Y si no es así, que le diga hoy el gobierno a esa delegación alemana que aquí, hombre, pues no se usa agua ilegal. Se pueden ir a casa tranquilos, fíjate qué fácil lo tienen. Bueno, vamos a conocer más noticias del día, ahora sí, les parece bien. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Esta es una mañana, por ejemplo, de muchos nervios para los alumnos de segundo de bachillerato en la Comunidad de Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja. Y es que hoy comienza la EBAU, la antigua selectividad, y a lo largo de la semana se irán sumando el resto de comunidades. Las que se lo tomarán con más calma son Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, que no empezarán hasta la semana que viene. Por lo demás, hoy el Tribunal Constitucional debatirá si admite a trámite los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, condenados por el caso de los ERE. El tribunal retrasó la decisión hace unas semanas para no interferir en el resultado de las elecciones y hoy retoma el asunto, paradójicamente, con otros comicios en el horizonte. Entre tanto, comenzamos la semana con un cierto repunte en los precios de la energía, aunque todavía se mantienen en niveles moderados si se compara con lo que llegamos a tener en su momento. Mientras tanto, a 10 días de una nueva reunión del Banco Central Europeo, el Euribor se mantiene en el 3,87%, cerca del 4%, pero sin acabar de llegar. Y fuera de España, en Ucrania, nuevo fin de semana de bombardeos en la capital, en Kiev. También ha habido bombardeos en ciudades como Dnipro, donde ha fallecido una niña de 2 años. El presidente Zelensky asegura que desde el inicio de la guerra han muerto más de 500 menores ucranianos. A todo esto, las tropas rusas tienen un dilema: seguir avanzando en el interior de Ucrania o centrar sus esfuerzos en la frontera para evitar que les ataquen en su propio territorio. De hecho, desde hace varias semanas se están registrando ataques a ciudades rusas como Belgorod, que esta misma madrugada ha visto cómo una de sus centrales energéticas ha sido atacada con drones horas después de que las autoridades ordenaran evacuar a los civiles. Y en el partidazo de COPE se acabó la temporada en Primera División. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Concluida la temporada 2022-2023, el Real Valladolid será el equipo que acompaña a Español y Elche a la categoría de plata. Los pucelanos no pasaron del empate a nada ante el Getafe y de esta forma pierden la categoría. Por arriba reseñamos al Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, equipos que van a disputar la Liga de Campeones el año que viene junto con el Sevilla por su condición de campeón de la Europa League. Una Europa League que van a disputar Villarreal y Betis, y finalmente la séptima plaza, que era la única que quedaba en juego, la de la Conference League, se la queda Osasuna. Jornada esta última de Liga para la que muchos ha supuesto el adiós, como el de Joaquín al Betis, que aunque el martes va a ser despedido en un partido homenaje, dice adiós al fútbol a los 41 años. En el Real Madrid, tarde también de despedidas, la más sonada, la de Karim Benzema, que el martes va a decir su último adiós al madridismo en una rueda de prensa que viviremos aquí en cope.es. Y en el Almería, anoche tras el partido, Rubi confirmó que no va a continuar en el banquillo la temporada que viene.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Más o menos a esta hora comienza en muchas casas de España un ritual que a todos nos trae recuerdos del pasado. Los estudiantes de Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja empiezan este lunes los exámenes de selectividad, de la antigua selectividad. Son los primeros de los 300.000 alumnos de toda España. Un año más se examinan para intentar alcanzar la nota deseada y cursar después el grado elegido en una universidad. ¿Cómo pueden ir los ánimos entre esos estudiantes que se juegan su futuro? Pues, como siempre, hay un poco de todo.
No sé si me dará tiempo ni espacio para terminarlas.
Lo más importante es mantener la calma. Son exámenes que llevamos todo el curso haciendo.
A mí me gustaría estudiar biotecnología porque siempre me han gustado las ciencias y, bueno, esta carrera combina un poco de todo. Y aunque nos suelen pintar muy bien las salidas laborales porque no hay mucho donde escoger en el campo de investigación aquí en España, pues no me importa.
Por dar un par de datos de cómo están las cosas este año, algo más del 96% consigue aprobar, pero no conocerán su nota hasta la segunda quincena de este mes. Les quedarán apenas unos días para elegir titulación en función de la nota sacada. Por otro lado, las estadísticas dicen que casi el 22% abandonará el grado durante el primer año de carrera. Nos vamos a detener en ese dato con Sefi García.
Y solo el 9% empiezan otro grado distinto. El abandono de las titulaciones no obligatorias obligatorias cuesta al sistema educativo 900 millones de euros al año. Los chavales llegan a ese punto generalmente con una información deficiente y apenas tienen tiempo de reaccionar cuando, por ejemplo, no les da la nota para el grado elegido, lo que le ocurre a la mitad. La orientación debería empezar en infantil, sostienen los profesionales. Donde hay, se ayuda a los alumnos desde la ESO. Ana Cobo es orientadora en un instituto malagueño.
Tenemos mínimo un talento, algo en lo que somos especiales, algo en lo que somos muy buenos, mínimo uno. Y hay que encontrar, eso requiere un acompañamiento. Que además coincide, el de la toma de decisiones, con la adolescencia, que es, como todos sabemos, un momento de especial crisis evolutiva y personal.
Con más orientación por parte de los profesionales, desde edades tempranas evitaría el abandono y que el 48% de los estudiantes acaben arrepintiéndose o dudando sobre su elección.
La de este año, por cierto, es la última selectividad modelo COVID, cuando, debido a la pandemia, se decidió dar una serie de facilidades a los alumnos, dejándoles, por ejemplo, elegir entre varios modelos de examen. También está en el aire el nuevo sistema de la EBAU, que el gobierno quería implantar ya, pero que ha quedado paralizado debido a las elecciones. A estas alturas, los profesores todavía no saben qué tipo de clases deberán dar el año que viene para preparar a los alumnos de cara a la próxima edición de la EBAU. En todo caso, estos días lo que toca es salvar esta edición y desear mucha suerte a los que se examinan a partir del día de hoy. Bueno, como les contaba Carlos Herrera hace unos minutos, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, se ha lavado las manos ante el boicot a la fresa de Huelva y echa la culpa al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que acusa de conducta temeraria. Asegura que es culpa del presidente andaluz la campaña contra los productos de Huelva impulsada por Alemania por haber promovido una nueva ley de regadíos en Doñana. Sin embargo, la Junta recuerda que esa polvareda mediática desatada por el gobierno socialista es la que ha hecho que los ecologistas alemanes se interesaran por el asunto, promoviendo incluso un boicot a la fresa de Huelva en los supermercados alemanes. El asunto ha crecido tanto que hoy mismo comienza la visita de una delegación del Parlamento alemán para interesarse por la cuestión. Este lunes se reúnen con el gobierno, luego lo harán con la Junta y finalmente visitarán los invernaderos de Doñana. Vamos a conocer más detalles de esta polémica con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Lo que Pedro Sánchez puso en marcha como eje de su campaña en el intento de desgastar electoralmente a Juanma Moreno puede acabar en un serio problema para nuestros productores y exportadores de fresas. Una delegación de diputados alemanes aterriza desde este lunes y hasta el viernes en España para examinar el entorno de Doñana y más concretamente la hipotética extracción ilegal de agua. Aun cuando regantes y freseros han desmontado las informaciones falsas difundidas desde el propio gobierno de España, la visita germana ha sido aprovechada por el Ministerio para la Transición Ecológica para acusar al presidente de la Junta de Andalucía de tener una conducta temeraria porque, según su versión de los acontecimientos, ponía en riesgo los frutos rojos. Teresa Rivera y hasta Sánchez publicitaron un boicot de nuestras fresas en Alemania.
A todo esto, a falta de un mes y medio para las generales, ya se habla de encuestas y estimaciones también en los partidos políticos. El PP calcula que obtendrá 150 escaños, que son 60 más que el PSOE. Especulan con que el discurso de Sánchez del miedo a Vox seguirá generando un trasvase de votos hacia el PP. Dicen además que la fidelidad de voto socialista es muy baja. Hay fuentes, de hecho, que calculan que unos 750.000 españoles que votaron al PSOE en 2019 se fueron ahora con el PP el 28 de mayo. A eso hay que sumar el alto porcentaje de indecisos a los que Núñez Feijóo quiere ahora convencer. Maribel Sánchez.
Si se votara hoy mismo en unos comicios generales, los sondeos internos del PP les dan entre 10 y 11 puntos por encima del PSOE de Pedro Sánchez. Pero prefieren poner los pies en el suelo y trabajar como si la ventaja fuera de 7 u 8 puntos. Y todo esto a pesar de que Sánchez les esté poniendo todo tipo de palos en las ruedas, como hacer votar a los españoles en plenas vacaciones. Por eso uno de los lemas de campaña está centrado en que nadie se quede sin ejercer su derecho a voto. El otro es incidir en el peligro que supone que Bildu entre en las instituciones del Estado y en la defensa de las víctimas de la ley del solo sí es sí, que seguirán aumentando durante la campaña electoral. Además, están seguros en Génova de que el PSOE ha aguantado mejor en las locales de lo que lo hará en las generales, y el mejor ejemplo está en que los que votaron a Page pues no quieren a Sánchez. Sánchez. Esto les lleva a calcular 150 y hasta 155 escaños para el PP y una nueva hecatombe del PSOE de Sánchez el próximo mes de julio.
Si has hecho la compra este fin de semana en un supermercado, a buen seguro que te has topado con ellos. Nos referimos a los voluntarios de los bancos de alimento que este fin de semana han hecho la gran recogida de junio. Habrá que esperar unos días para conocer los datos de este fin de semana, pero los bancos de alimento insisten en hacer un llamamiento. Hacen falta productos básicos como el aceite o la leche. Es un problema que se da en muchos bancos de alimentos en toda España. El principal motivo es la escasez. Se trata de productos que, en muchos casos, ni siquiera tienen los distribuidores, los propios ganaderos y agricultores. En el caso de tenerlos, según señalan, los venden a un precio mayor del que puede pagarse. Todo esto está afectando a muchas familias desfavorecidas en todo el país. Elena es voluntaria en Madrid y nos recuerda cómo podemos donar alimentos.
Cuando pase por caja al pagar su compra, pues puede hacer ahí la donación que quiera, o en algunos establecimientos, no en todos, se puede hacer, está la donación mixta, que también se puede entregar de alimentos físicos.
Y otro tema de conversación esta mañana será el fútbol. La última jornada de la Liga prometía que iba a ser de infarto y así lo fue, agónico hasta el final. Hasta 6 equipos se disputaban la última plaza con billete a segunda división: Valladolid, Almería, Getafe, Celta, Cádiz y Valencia. Uno de los encuentros era directo para salvar la categoría, el Valladolid-Getafe.
¡Gol del partido! ¡El Getafe se salva! El Valladolid, a no ser que pase algo en el campo del Español, ese equipo de segunda.
Pues vamos a Barcelona. Así lo narraban los compañeros de Tiempo de Juego en la cadena COPE. Los de Pucela fueron la cara amarga de la noche tras no pasar del empate ante el Getafe. Las combinaciones de calculadora de este partido, entre los otros que se disputaban, certificaron su descenso a segunda división. El conjunto madrileño, por su parte, seguirá un año más en primera división. Su entrenador, José Bordalás, se mostraba satisfecho en los micrófonos de COPE.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena.
Gracias, hombre.
¿Qué están, en el autobús?
Sí.
¿Qué han parado? ¿En un Macauto? Están los niños dando guerra, ¿no?
Se nota que estamos. Aquí estamos, bueno, vamos camino del tren y los jugadores están, bueno, felices, contentos, cantando.
Y además de el descenso a segunda división del Valladolid, de los que se quedaron tranquilos porque siguen en primera, los Asuna, que consigue entrar en Europa, fue una tarde de melancolía, una tarde de despedidas como la de Joaquín Sánchez en el Betis.
Sí, el fútbol profesional se acabó, por ahora. Por ahora, porque bueno, nunca se sabe, ¿no? ¡Qué broma, hombre!
Joaquín, que bromeaba sobre volver o no volver, y el que se marcha a Arabia Saudí es Benzema, que deja el Real Madrid después de haberse convertido en una leyenda del equipo blanco.
Una leyenda, un delantero de época, dice adiós al Madrid y al fútbol español, Karim Benzema.
Ahí está, se levanta su dorsal, el 9, va a entrar Luka Modric, ya le ha colocado el brazalete de capitán a Nacho. Aplaude el público del Bernabéu, le agradece ese cariño el delantero francés que acaba de marcar su gol 31 esta temporada.
Benzema cierra así una era dorada del Real Madrid. El francés marcó de penalti en su último partido con la camiseta blanca. Pone el broche al Madrid de las 5 Copas de Europa en esta última década. 14 años que le han dado para bordar con letras doradas unos cuantos hitos en el equipo de Chamartín. Y hasta ahora tenemos otros asuntos que merecen ser destacados. Por ejemplo, los restos del Villa de Pitancho ya están localizados en aguas de Terranova, en Canadá. Es la primera buena noticia que deja la búsqueda del buque encabezada por el barco Artrabro. Partió de Vigo hace 2 semanas. Patricia Iglesias.
El robot submarino volverá a sumergirse en las próximas horas para tratar de captar desde más cerca imágenes que permitan aclarar qué ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando el barco con base marín se hundió a 450 kilómetros de Terranova. Por el momento, la inmersión de este fin de semana ha permitido confirmar que el pecio encontrado es el Villa de Pitancho, algo que las familias de los 21 fallecidos consideran ya una victoria emocional tras casi año y medio peleando porque se pusiese en marcha esta misión. Finalmente, Finalmente, la Audiencia Nacional autorizó la expedición a la vista de las contradicciones entre la versión de uno de los marineros que sobrevivió a la tragedia y el patrón del Pitancho, imputado por 21 delitos de homicidio imprudente. Pendientes de las imágenes que pueda recabar el robot, varios peritos judiciales, uno de ellos en representación de las familias de las víctimas.
Y un joven ha fallecido ahogado en un embalse de Toledo cuando huía de la Guardia Civil tras intentar robar un estanco. Sus cuatro compañeros están detenidos. Cristóbal Cabezas.
Sí, todo comenzó cuando cinco jóvenes atracaron el estanco de San Martín de Pusa el pasado 2 de junio. A continuación huyeron en un coche. Fue en el Carpio de Tajo donde los cinco ocupantes del vehículo se apearon del mismo y huyeron a pie. Su objetivo era evadir la presencia de la Guardia Civil, por lo que se terminaron lanzando al agua del embalse del Carpio. Cuatro de los cinco jóvenes lograron salir a nado, algo que no pudo conseguir el quinto. Horas después, el GEAS de la Comandancia de Badajoz recuperó el cuerpo sin vida de dicho quinto presunto autor del atraco. De los cuatro arrestados, tres han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores y otro puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Torrijos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los 4 parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación.
El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado
laboral muy débil y precario.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, damas y caballeros, ¿qué tal están? A las 6:30 de la mañana de este día 5, ya el mes de junio. Se ha comido 5 días. Esto tiene 30, o sea, quedan 25. Y luego quedarán hasta el 23, otros 23. O sea, que echen cuentas de lo que queda para las elecciones. Estas elecciones que ha convocado Pedro Sánchez como respuesta a los resultados de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo. Bueno, el pasado mes de mayo es historia. Pero las consecuencias del pasado mes de mayo se dejan ver y de qué manera en la política de todos los días. Hoy lo que le venimos contando es que hay una delegación de parlamentarios alemanes que vienen aquí a España, diputados del Bundestag, a hacer una investigación sobre la fresa de Huelva con el beneplácito de la presidencia del gobierno y de la vicepresidencia y el Ministerio de Transición Ecológica. Es una de las injerencias más vergonzosas que no solo ha permitido, sino que ha propiciado el sanchismo. Willkommen, Gerald Ebner, que es el parlamentario que encabeza esa delegación. Realmente son de los verdes, la mayoría de la izquierda, etcétera, etcétera, con la colaboración, ya les digo, inaudita del gobierno del PSOE y de Podemos, que ha dado pábulo a los prejuicios alemanes contra la agricultura andaluza. Curiosamente, fíjense, estas campañas comienzan siempre, cada año, cuando comienza la cosecha de las fresas alemanas, que son el doble de caras que las fresas de Huelva. Y ahí están Lidl, Aldi, etcétera, etcétera, colaborando a ese boicot. Pero hoy el PSOE, tengo que contarles esta historia porque es maravillosa, el PSOE está muy indignadito, ofendidito, por un artículo del diario El Mundo. Yo no sé si ustedes lo vieron ayer. Ciertamente el artículo era demoledor, pero han salido en tromba los socialistas a defender el buen nombre de Pedro Sánchez, porque el periodista Rodrigo Tarrasa lo único que ha hecho ha sido ciertamente recopilar datos de la trayectoria de Sánchez y del comportamiento de Sánchez, recogiendo impresiones de la gente que le ha tratado. Gente que le ha tratado, de su entorno también, que le definen como temerario, audaz, narcisista o gran impostor que no conoce ningún límite. Bueno, yo supongo que para ustedes no les supone ninguna sorpresa que alguien diga que Sánchez es temerario, audaz, narcisista o gran impostor. Seguramente es mucho más cosas y peores, pero lo de gran impostor ha hecho mucho daño a dirigentes socialistas, por ejemplo Gómez de Celis, que fue uno de sus principales valedores. Ha dicho que ante la inquina y el ruido mediático hablaremos más alto, no nos callarán, hay una mejor proyección de España, mejores salarios, más igualdad, orgullo del presidente, bueno, en fin, tal y cual. Bueno, si se lo quiere creer, bien. Llamar gran impostor al que dijo que no iba a gobernar con Podemos y luego gobernó con Podemos, o no iba a pactar con Bildu y al final hizo de Bildu su gran socio y aliado, no parece un insulto, más bien es una definición. Dirá, no, es que no ha sido aliado de Bildu. Miren, el otro día Otegi salió y dijo, oiga, vamos a dejar de tomar por bobos a la gente, que aquí llevamos 4 años juntos en la cama, ¿eh? O sea, según la RAE, impostor es el que finge o engaña con apariencia de verdad. y suplantador persona que se hace pasar por quien no es. O sea, bueno, tú metes impostor en el motor de búsqueda y te sale la cara de Sánchez. Pero el PSOE ha activado el modo victimismo, a ver si la gente se apiada con él el 23 de julio. Ahora resulta que nos ponemos a hacer campañitas para presionar a los periódicos para que no hagan reportajes o perfiles del presidente demasiado críticos bajo el argumento de que está muy feo insultar. O sea, esto lo dicen los mismos que están llamando reaccionarios y ultraderechistas a la mitad de los votantes españoles. O sea, si tú no votas a Sánchez, eres de lo peor de España, según esta gente. ¿De verdad quieren ganar insultando, increpando a la gente? ¿Al votante que no les vota? Desde luego, habría un error que el PP podría cometer. Y ojito con tener, bueno, ese síndrome de ganador seguro porque, miren, dar por muerto a Pedro Sánchez es un error extraordinario, enorme. Sánchez va a polarizarlo todo. El que no esté con él es un extremista. Son los mismos que se han pasado meses poniendo al líder de la oposición, a Núñez Feijóo, porque a ellos les venía bien insultarle. La mindundi esta de la portavoz Isabel Rodríguez, que cuando sonríe parece que no ha roto un plato, le llamó así del tirón insolvente, inmaduro, cínico, no tiene sentido de Estado. Bueno, cuando no le llaman amigo de narcotraficantes. Pilar Alegría le llamó vago, inconocimiento. Miquel Iceta dijo ignorante, sectario, incompetente. Bueno, escúchenlo.
Feijóo es un analfabeto político y constitucional que no conoce cómo funciona nuestro sistema.
Le pediría con todo el respeto al señor Feijóo que estudiara un poco más, porque cuando se estudia un poco más, te equivocas un poco menos.
Que Feijóo no es de fiar. Le pillaron mintiendo en una entrevista.
Quiere contribuir a la crispación.
Feijóo ha demostrado, a mi juicio, ignorancia, incompetencia y sectarismo.
Madre mía, el diario El Mundo llama gran impostor y narcisista sin límites a Pedro Sánchez. ¿Dónde vamos a llegar? Yo creo que se ha quedado corto, pero la prensa amiga, la prensa sanchista, que es mucha, sigue arrimando la sardina al asco de Pedro Sánchez de cara a las generales. El diario El País abre con un sondeo que dice que la izquierda, si se concentra en Sumar, pues tiene la posibilidad de alejar un gobierno de PP y Vox. La derecha y la ultraderecha, como dicen, en cambio, tendría mayoría absoluta si la izquierda fuera dividida. O sea, fíjense que a la izquierda no le llama ultraizquierda a todo ese pelotón que hay al lado del PSOE, que al fin y al cabo está copiando e imitando a Podemos y asumiendo el lenguaje de Podemos. O sea, el mensaje está muy claro. Montero, Belarra, Pablo Iglesias pueden ser los culpables de que Feijóo llegue a la Moncloa si no renuncian a sus exigencias y no se integran en Sumar sin rechistar. Y le están haciendo a los cafeteros de Podemos una pinza del tamaño XXL. Sí, el PSOE está haciendo ya una OPA de escalada al voto de los socios de izquierdas. La prensa amiga, la prensa sanchista, el diario independiente de la mañana y ni un solo minuto más, sacando sondeos y titulares que son una indirecta muy directa. Y la propia Yolanda Díaz metiendo presión a Belarra y a Montero. El otro día dijo que tendrían que ser las niñas del resplandor las que decidan si hacen con Alberto Garzón, que este fin de semana se ha quitado de en medio renunciando a repetir como ministro.
Hace un tiempo que llegué a la conclusión de que otros compañeros y compañeras pueden aportar mucho más que yo mismo, y en política me parece fundamental anteponer siempre el interés del proyecto colectivo al interés meramente individual.
Hombre, Alberto, vamos a ver, si te somos sinceros, un poco sí nos habíamos dado cuenta de que se podía aportar más de lo que has aportado tú como ministro. Pero en fin, a ver, hay una cosa que no se te podrá negar, y es que cuando se trata de dar carpetazo a las siglas, tú no has sido de los peores. A ver, porque son y 39 y tenemos que hablar de más cosas que ya le resume ahora mismo Sergio Barbosa.
Herrera en COPE.
Estamos con un ojo puesto en las aguas de Terranova, en Canadá, donde los equipos de búsqueda se han propuesto averiguar cuáles son las causas que provocaron el naufragio del Villa de Pitancho. Ayer, un robot submarino confirmó que la estructura metálica que han encontrado en el fondo del mar corresponde al pesquero gallego que se hundió el 15 de febrero de 2022. 21 de los 24 marineros que iban a bordo perdieron la vida y 12 no pudieron ser localizados. Entre tanto, hoy es el segundo día de luto oficial en el municipio de Oia, en Pontevedra. Luto por la muerte de Vanessa, la mujer de 44 años, asesinada a tiros el sábado por su pareja. Este domingo se ha guardado un minuto de silencio en el pueblo, solo roto por los aplausos de los vecinos. El agresor era guardia civil, había sido denunciado en abril por la víctima y acabó quitándose la vida unas horas después del crimen. Vanessa es la víctima número 21 por violencia machista en lo que llevamos de año. Por lo demás, el rey Felipe VI ha querido mostrar su apoyo a la fiesta nacional acudiendo a la corrida de toros de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha cerrado la Feria de San Isidro. Lo ha hecho, por cierto, en compañía del ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha sido recibido con abucheos. Iceta trató en un primer momento de que los toros no estuvieran incluidos en el bono cultural para los jóvenes. Y de los abucheos en las ventas al susto que se han llevado esta madrugada en Estados Unidos debido a una avioneta privada que se ha estrellado en una zona boscosa cuando sobrevolaba Washington con 4 personas en su interior, entre ellas un menor de 2 años. El aparato ha violado el espacio aéreo de la capital estadounidense, provocando que varios cazas persiguieran a la avioneta hasta interceptarla. De momento se desconoce si se estrelló por sí misma o fue derribada por precaución al no responder su piloto a los avisos de los cazas. Y en el partidazo de COPE se acabó lo que se daba en la Liga. Bruno Casar.
Sí, tras 38 jornadas sentencia al Valladolid, que de la mano de Español y Elche se van a segunda división tras no haber conseguido pasar del empate a 0 ante el Getafe. La pelea por Europa finalmente se la llevó Osasuna, ese séptimo puesto que era lo único que teníamos en juego, y los rojillos serán los que jueguen por tanto Conference League. Betis y Villarreal tienen billete para la Europa League. Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona son equipos champions junto con el Sevilla tras conquistar la semana pasada esa Europa League. Decimos adiós a otra temporada y varios jugadores como Joaquín se despiden del fútbol profesional. El martes tendrá un partido homenaje en el Real Madrid. Benzema se va a despedir mañana también en rueda de prensa, y el Almería, que tras lograr la permanencia se queda sin entrenador. Rubi anunció anoche que no va a continuar en el banquillo almeriense.
El trino del conciso es información confidencial. Vamos a ver, Dávila, hay noticias importantes sobre el PNV y también sobre la vecina Cantabria, la vecina del PNV. Cuéntanos lo que tú sepas a estas horas de la mañana. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Quédense ustedes pasmados. ¿Saben ustedes a quién echa las culpas el PNV de sus malos resultados municipales? Pues nada más y nada menos que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Me lo explican así. La presencia radical de Ayuso en el País Vasco ha servido para movilizar un poco el voto españolista, pero sobre todo al electorado de Bildu, temeroso de que el PP de Ayuso pueda emprenderla con ellos, los filoetarras, que sin duda han sido los mejor parados en el País Vasco. Claro está que no todos los militantes influyentes del PNV se quedan con esta explicación tan chata como disimulada. Por ejemplo, el que fue durante años portavoz en Madrid, Iñaki Anasagasti, le echa la culpa a la escasa empatía de los burukidis, de Sabin Etxea y a la blanda campaña que el PNV de Guipúzcoa ha realizado contra Bildu. Esto no es nuevo, me dicen, porque Egibar, el jefe minuista PNVista guipuzcoano, siempre ha estado muy cerca de ese mundo radical etarra. Pero puestos a encontrar justificación para los magros resultados del 28M, hubo voces en la asamblea extraordinaria que se ha celebrado la pasada semana que volcaron muchísima culpa al comportamiento vergonzoso, me dicen, de la ETV, la televisión pública vasca, que ha destrozado, me añaden, la campaña del partido. Hace tiempo abundan que aún no tenemos controlado esa televisión y así nos luce el pelo. Y cerca del País Vasco, 2 noticias sobre Cantabria. La primera, apuesten ustedes a que el número 1 del Partido Popular para las elecciones generales va a ser el exministro Íñigo de la Serna. La segunda, que el Partido Popular no va a ceder al chantaje de Revilla, que exige para su abstención que no se investiguen en el Parlamento Regional sus enormes fechorías.
Araquistain, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa, ¿cómo viene hoy?
Mira, se desayunan tres periódicos, La Razón, El País, el periódico de Cataluña con encuestas electorales. Las tres pronostican una contundente victoria del Partido Popular en esas elecciones generales convocadas para el domingo 23 de julio. Podría alcanzar los 147 diputados en la encuesta de La Razón, baja la cifra a 132 en la del País y en la del periódico. En cualquier caso, La Razón, por ejemplo, subraya un trasvase de 765.000 votantes socialistas que ahora votarían por Feijóo. El País dice que una lista de Sumar con Podemos superaría a Vox como tercera fuerza y dejaría a la derecha a 6 escaños de la mayoría absoluta. La larga precampaña en la que ya nos hemos metido viene sazonada en los periódicos con noticias como la auditoría que, según ABC, pedirá Feijóo de las cuentas públicas si alcanza la Moncloa, o que el jueves se debe despejar la incógnita de si hay lista única en la izquierda radical, Sumar y Podemos. En El Mundo, el barón socialista García Page, entrevistado hoy, dice que no le preocupa el debate sucesorio en el PSOE, pero sí que haya un abismo en el partido si se produce una nueva derrota el 23 de julio. Con polémica llega hoy esa misión del Parlamento alemán a Doñana. Es tema de apertura para ABC, que titula Sánchez alienta que diputados alemanes examinen Doñana, y añade que el gobierno justifica el boicot alemán a la fresa de Huelva y culpa al presidente de la Junta Andaluza de un uso abusivo del agua del Parque Nacional. Y se escribe de fondos europeos. Esta mañana cuenta El País que Sánchez busca vías para que España use los fondos europeos más allá del año 2026. La buena noticia económica la destaca hoy La Vanguardia, y es que estamos dejando atrás la crisis energética. Los precios del gas, de la luz y de la gasolina vuelven al nivel anterior a la guerra.
¿Y la letra pequeña cómo va?
Pues hablando de la guerra, detalla El País esta mañana la historia de un soldado ucraniano que se ha convertido con sus dibujos en algo así como el viñetista oficial de esta guerra. Algunos ya se han expuesto en la capital, en Kiev. Se llama Ruslan, sirve como voluntario en la brigada Kharkov, y sus dibujos son una mezcla de patriotismo no exento de humor a la hora de contar las miserias de una guerra que le pesa como a todos. Desea conocer, por ejemplo, a su nieta, que ha nacido ya hace unos meses, y cuando le preguntan cómo sería su viñeta del final de esta guerra, dice que la tiene clara: un soldado mirando al mar en una playa de Crimea y descalzo. En la guerra, explica, siempre llevas las botas puestas, y esos pies descalzos indicarían que la pesadilla ha terminado.
Con la píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que llegan las prisas, que la convocatoria de adelanto electoral afecta a las vacaciones, pero fíjate, también a las peticiones para que nos lleguen los fondos EU Next Generation, y que en esta línea el gobierno prepara la adenda necesaria para solicitar 10.000 millones de euros que estarían ligados a la reforma de las pensiones y que aún nos han pedido. Hasta el momento, Carlos, y según las cuentas del Ejecutivo, habrían llegado a España unos 37.000 millones de euros, algo más del 50% de lo que nos tiene que llegar, y que asciende a 63.000 millones de euros en total. Ayudas directas a cambio y a fondo perdido, a cambio de hitos en materia de reformas económicas y productivas.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa, que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com y empieza a ahorrar.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Pues ya tenemos las primeras encuestas después de las elecciones municipales y autonómicas. En la tarde de COPE hoy las vamos a repasar. Tres cosas llamativas. El PP se dispara en intención de voto. El PSOE se mantiene. Y hay un trasvase importante de votos, casi 800.000, del PSOE hacia el Partido Popular. Esto vienen apuntándolo las encuestas desde hace tiempo y probablemente esto explique que los varones como Paje, que han sido más moderados, han tenido una postura más centrada, hayan resistido mejor. El votante socialista, o una parte del votante socialista significativa, busca el centro.
Bien, vamos a darle a este lunes en historia de una canción un poquito de color, de samba, de so, para contrariar, solo para oponerse al Expries en el 87. Bueno, santos, 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 santos.
De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir, sin cariño no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido redentor.
Gloria Estefan.
Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón. Santo, santo, yo te pido, aunque está su corazón. Santo, santo, yo te ruego, ponle fin a este dolor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. No es tanto lo que pido, mi querido redentor. Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor.
para contrariar, solo para oponerse con Gloria Estefan. En el año 87 empezaron a grabar cosas y una de ellas era este santo, 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 santísimo. Bueno, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth. Por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está la venta el extra de verano de la ONCE. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.